Esto es Noticias Mundo Real.
Con los pies en la tierra, el pueblo lenca en Honduras lucha contra 49 proyectos extractivos en sus territorios, entre ellos el de Agua Zarca. Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016 por luchar contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Hualcarque, sagrado para la comunidad lenca a la que pertenecía Berta. Hoy sigue sin haber justicia por su asesinato y su comunidad vive bajo serias amenazas que se han intensificado en las últimas semanas. Por eso, esta semana, le exigieron a las autoridades que protejan al pueblo lenca de Río Blanco y procedan contra quienes lo amenazan. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, emitió el miércoles 21 un comunicado para transmitirle a la comunidad nacional e internacional su grave preocupación por el estado de indefensión en el que se encuentra el pueblo lenca de Río Blanco frente a hombres armados y amenazas constantes. Instamos a las autoridades que tomen acción inmediata para salvaguardar la integridad física y la vida de los miembros de COPIN en Río Blanco, quienes siguen defendiendo su territorio ancestral ante la invasión de personas vinculadas con la empresa DESA. Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima es la empresa que impulsa el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Horas antes de que el COPIN emitiera el comunicado, Radio Mundo Real dialogó con Berta Zúñiga Cáceres, nueva coordinadora general del COPIN. Fue electa para el cargo a fines de mayo en un encuentro en el que la organización reafirmó la lucha en defensa de los territorios y de su proyecto político del COPIN. Esa misma asamblea nombró a Berta Cáceres como coordinadora general permanente y prometió no descansar hasta encontrar justicia y capturar a los autores intelectuales de su asesinato.
Mira, el trabajo de la coordinación general es un gran reto, un gran compromiso, porque el trabajo del COPIN es bastante grande, bastante amplio, y bueno, ahora mismo la situación en Honduras y en particular de las comunidades lencas también es bastante difícil. Entonces, bueno, nosotros las principales amenazas que tenemos, y por eso, digamos, el nombre de nuestra asamblea era Berta Vive frente al extractivismo asesino, más organización y lucha en el camino, tiene que ver con eso, con que los territorios están sufriendo una gran amenaza por la defensa territorial y son muchos los proyectos que se han dado en concesión luego del corte de Estado. De los que nosotros tenemos conocimiento son 49 proyectos entre hidroeléctricos y de producción de energía eólica, pero sobre todo hidroeléctricos, y es Agua Zarca, es uno de los proyectos que estamos enfrentando y que es el responsable del asesinato no solamente de la compañera Berta Cáceres, sino que varios compañeros y compañeras que han muerto en la defensa del río Hualcar. Pero a la par de eso, el COPIN plantea la construcción y el concretizar este proyecto de vía alternativo, de fomentar la autonomía en las comunidades, de profundizar la organización para enfrentar, digamos, toda la situación de violencia asociada a los territorios, de violación de los derechos humanos que en general se vive en todo nuestro país. Entonces, la asamblea también fue un momento, digamos, para renovar las energías, para replantear, para volver a analizar cuál es la situación que tenemos, cómo vamos a construir ese proceso de vía alternativo, donde las comunidades también reafirmaron ese compromiso en la defensa territorial y, bueno, ese compromiso de cumplir el legado de nuestra compañera Berta Cáceres.
Estos 49 proyectos que mencionás, a los que se oponen las comunidades, ¿cómo es el día a día y la lucha, también considerando que hay un Estado que es inflexible y, bueno, y que ha habido, como decías, de verdad, muchas personas muertas, asesinadas? ¿Cuál es el día a día de ustedes?
Bueno, yo creo que es una situación de bastante tensión porque, bueno, ha habido, digamos, mucha conflictividad desde el momento en que todas estas concesiones fueron dadas sin consentimiento y sin consulta previa, libre e informada. Entonces, digamos, en lo concreto, las empresas llegan, a veces las comunidades ni siquiera saben que hay una concesión y se instalan por afuera. Las empresas saben que, pues, digamos, estas comunidades del área, estas COPIN, siempre hacen oposición y enfrentan a la maquinaria, bueno, obstaculizándole la pasada, expresando en pedidos abiertos el rechazo. Está haciendo asambleas autoconvocadas para rechazar los proyectos. Y bueno, ante la resistencia de las comunidades hay mucha presencia policial, militar, de fuerzas especializadas, de seguridad privada también, que son los garantes de la inversión de empresas hondureñas, que, digamos, es bastante agresiva, que hace unas campañas también de estigmatización bastante fuerte a nivel de todos los medios corporativos de Honduras, que son pues los más grandes, los de mayor difusión. Por ejemplo, ahora mismo tenemos a la comunidad de Río Blanco, Ibucá, que es conocida por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, bien conflictuada por también terratenientes de la zona que vendieron tierras a la empresa esa, constructora de Aguasarca, y que tienen armas y que están amenazando con disparar a cualquier compañero o compañera. Entonces es una situación que no sería, digamos, una rareza que volviera a suceder, que se volviera a cometer otro asunto a un miembro o miembro de nuestra organización. Entonces yo creo que las comunidades, de todas maneras, sí tienen muchas, pues han decidido continuar haciéndole la resistencia, proteger los territorios, defenderlos, pero bueno, también por eso la conflictividad es bastante fuerte. Digamos, hay los climas de amenaza bastante altos y de manera permanente.
El caso de Berta ha tenido una ascendencia internacional muy importante. En ese sentido, ¿han recibido o reciben algún apoyo concreto para este día a día, que sigue siendo igual el de hace un año y poco atrás, y para que no vuelva a pasar?
Bueno, de parte de las autoridades hondureñas hay un abandono total, un descuido. Nosotros luego, 2 días después del asesinato de la compañera Berta Cáceres, se nos ordenaron medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en lo concreto eso no se traduce en nada. A nosotras, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Seguridad, nos ha querido ofrecer policías y patrullajes en la propuesta de seguridad que tiene el gobierno. Nosotros no hemos aceptado por el papel precisamente que ha tenido las Fuerzas Armadas y los agentes del Estado Armado, y sabemos que más bien un policía, en vez de proteger, a veces, bueno, es un riesgo para nosotras y nosotros. Por el otro lado, han estado, digamos, acompañamiento, la presencia y la solidaridad de los movimientos sociales, que sí, digamos, tenemos por luego su asesinato, una tensión bastante grande, que también las autoridades hondureñas saben que es algo pin, que hay amenazas, que hay peligro. Hay una reacción internacional principalmente, pero también nacional, de denuncia por la ineficacia de las autoridades de Honduras, que bueno, son pasos que de manera permanente están alerta de lo que pasa en esta región.
El otro día hubo una audiencia oral por el caso de Berta. ¿En qué está el proceso judicial?
Digamos que en el caso de la investigación del asesinato, estamos en la parte, digamos, ya están siendo acusadas en una nueva etapa, por decir. Era una audiencia preliminar que ya anuncia el juicio oral y público, y lo que nosotras, digamos, ya desde adentro pudimos constatar y verificar es que las pruebas que el Ministerio Público tiene son insuficientes, sobre todo insuficientes para los que podríamos decir que son intermediarios entre una autoría material y una autoría intelectual. Porque, bueno, digamos, los supuestos sicarios sí tienen, digamos, un proceso un poco más contundente, a excepción de uno de ellos, que tampoco, digamos, hay pruebas para que esté en prisión preventiva, pero ahí está el señor Sergio Rodríguez, que es el que vincula directamente con la empresa con la empresa de esta constructora de Aguasar, y ese caso es el más frágil. Nosotros creemos que sí hay una estrategia que quiere prolongar la prisión preventiva de esas personas para dejar en el imaginario y en el espíritu de las comunidades, sobre todo internacional, que es la que más ha presionado a las autoridades, que el Estado de Honduras sí está haciendo algo, sí está actuando para buscar la justicia. Pero eso es una falsedad, ya que las pruebas son insuficientes, el proceso tiene sendas irregularidades y todo parece que en algún momento esa persona va a tener que quedar en libertad, y que él quede en libertad significa garantizar la impunidad de la autoría intelectual y, bueno, la impunidad completa de este caso, que ha sido, digamos, internacionalmente tan acompañado, que ha habido tanta denuncia, tanta observación y presión para que haya una resolución y que haya una justicia integral. También hay que decir que entre esa mirada de la justicia integral, nosotros pensamos que el proyecto hidroeléctrico Aguasarca debe pararse. Nosotros pusimos el 1 de marzo de este año un recurso de inconstitucionalidad en la Corte de la Constitucionalidad, y ese recurso, que era la única acción que se estaba moviendo para detener al proyecto Aguasarca, fue inadmitido por la Corte de lo Constitucional. Entonces, eso significa que no hay ninguna intención para tocar al proyecto hidroeléctrico Aguasarca, y que estas detenciones son una fachada, como le decía, para engañar a la gente y decir que sí se está haciendo la justicia. Entonces, digamos, hay un clima complejo que nosotros sabemos que tiene que haber una internacional fuerte en esta nueva etapa del juicio. Nosotros vamos a estar trabajando, obviamente, para profundizar la investigación de la que hemos sido bastante excluidos, investigación totalmente monopolizada por el Ministerio Público, bueno, para garantizar y disputar esta nueva etapa del juicio oral y público.
¿Y cómo sigue ahora? ¿Cuándo es la próxima audiencia?
Bueno, ahorita ya anunciaron que sí se va a pasar a la nueva etapa, dieron un para el apersonamiento y formalmente, digamos, la nueva audiencia debería realizarse en un mes y medio. Pero prácticamente esto puede llegar a demorarse hasta un año a partir de la fecha para que se realice la etapa del juicio. Entonces no hay una fecha todavía.
Bien, tenía entendido yo que hay unas 8 personas que están en prisión, ¿es así?
Sí, así mismo.
Y de esas 8, solo uno, que es Sergio Rodríguez, se señala como el autor intelectual o uno de los autores intelectuales.
Sí, bueno, de las 8 personas, 5 se supone que participan en el acto de perpetración, los sicarios, digamos. 3 son una autoría intermedia, como de coordinación, que, digamos, intermedian entre la autoría intelectual y la autoría material. Sergio Rodríguez, que él es el gerente técnico y ambiental de la empresa de esta. Douglas Bustillo, que es el ex jefe de seguridad, porque él fue despedido 6 meses antes del asesinato. Le había hecho muchas amenazas, digamos, y nosotros analizamos que su despido fue para que él planificara el asesinato. Y el otro es Mariano Díaz Chávez, que es un agente del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, instructor de la Policía Militar del Orden Público, que se supone que Sergio y Douglas lo contactan para que él coordine el grupo sicarial. Y digamos, el caso de Sergio y el de Mariano también, que digamos son los más grandes de los detenidos hasta el momento, son bastante endeble, digamos, el proceso acusatorio.
Mencionabas recién que habían interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto que fue negado a nivel local. ¿Cómo recibieron ustedes los anuncios que se hicieron internacionalmente y que hasta ahora no se han concretado, según tengo entendido, del retiro de fondos del proyecto Aguasarca?
A nosotros nos ha indignado bastante que estos bancos y fondos vienen anunciando su salida de este proyecto hace más de un año ya y que a la fecha no se ha concretado. A pesar, digamos, de la noticia que salió en el periódico The Garden, que fue un poco más apretada porque se dio a entender como que ya habían salido definitivamente, ellos no lo han hecho, no lo han hecho hasta el día de hoy, a pesar de, digamos, de que claramente ese es un proyecto violador de los derechos humanos, vinculados con varias muertes, y al contrario, han, por lo menos para el caso del FMO, que es el Fondo de Desarrollo Holandés, ha planteado una supuesta salida responsable del proyecto, que implica un diálogo entre las comunidades para preguntar que si se quiere un proyecto hidroeléctrico o no se quiere un proyecto hidroeléctrico. Nosotros hemos rechazado totalmente el papel de los bancos porque no es, digamos, ellos no tienen potestad para hacer un proceso de reconciliación, como le llaman, entre las comunidades, siendo actores claros del conflicto. Para el caso del FMO, nosotros siempre recordamos que mi mamá, Berta Cáceres, ella les había escrito una carta en el año 2014, previamente a la firma del contrato, diciéndoles que Aguasarca era un proyecto, bueno, de muerte, vinculado a la violación de los derechos del pueblo lenca. Sin embargo, ellos continuaron con la financiación e incluso le respondieron diciendo que ella no era una representante de los intereses del pueblo lenca. Y sabiendo todo eso, ellos invirtieron y ahora, bueno, han impulsado este proceso de diálogo de salida responsable, según ellos, pero de parte de la comunidad de Río Blanco ha sido rechazado. Ellos no quieren un proceso de diálogo que sea propiciado por los bancos, y nosotros hemos planteado que, bueno, la reconciliación de las comunidades o ese clima de conflictividad se va a desarrollar cuando el proyecto hidroeléctrico que llegó a instalar el miedo y la conflictividad se salga definitivamente, pero también cuando hay un proceso de ajusticiamiento, de verdad, de clarificación sobre el papel de cada uno de los actores involucrados en el conflicto, de la responsabilidad que tiene cada uno de ellos y, bueno, el castigo que tendrían por los delitos y por la negligencia de haber participado en este proyecto. También yo agregaría que a pesar de que la construcción de la hidroeléctrica está paralizada por todo lo que ha sucedido, las intenciones de la empresa no son de parar. Ellos quieren reaperturar el proyecto. Tienen un gran trabajo a nivel de las comunidades para de corrupción, de este ayuda que las comunidades en el futuro, digamos, digan que aprueben el hidroeléctrico. también hay campañas nacionales y locales bastante fuertes para legitimar al proyecto y decir que es un proyecto de desarrollo, que las comunidades sí lo quieren, lo que siempre decimos, ¿verdad? Las mentiras de todos estos proyectos del llamado desarrollo, pues dicen a la gente, pero digamos es muy fuerte el trabajo y bueno, nosotros creemos que realmente no tienen ninguna intención de que el proyecto hidroeléctrico se cancele de manera definitiva.
Ustedes decían en un comunicado que sacaron la semana pasada que era una estrategia de no asumir las responsabilidades de las empresas y bueno, que es una fachada, porque además tampoco es que asumen la responsabilidad, retirarían fondos y sin decir, y si es que lo retirarían como estás planteando ahora.
Sí, exactamente. Hemos anunciado también que estamos en un proceso de posible demanda al FMO, que sería en Holanda, y ellos tienen bastante miedo de Holanda, que viene el acuerdo responsable. Hay que anotar que el fondo más grande de Aguasarga es el del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, que es un banco multilateral que es de 24,4 millones de dólares. Entonces, este banco ni siquiera va a participar en la propuesta de salida responsable que hace el FMO. Nosotros también entendemos que es porque ellos sí no quieren asumir, pero ni la mínima responsabilidad. El FMO obviamente quiere evitar aceptar su responsabilidad también porque tienen bastante miedo de una demanda, porque saben, digamos, lo que ha sucedido. Entonces, sí, es una estrategia para lavarse las manos, sobre todo a nivel internacional, ya que este FMO también está involucrado en conflictos como las comunidades indígenas Gabé-Buglé de Panamá, que han hecho resistencia, y es este mismo banco que está involucrado en la construcción de una hidroeléctrica en ese lugar. Entonces ellos quieren lavarse, digamos, a nivel internacional, lavarse la cara, como decimos acá, decir que sí están cumpliendo con la responsabilidad, pero es eso, una fachada, una mentira, digamos, todo ese supuesto salida responsable.
Y por último, Bertita, hoy cuando empezábamos a hablar, decías que Ecopin se ha planteado seguir con su proyecto alternativo. Contanos un poco del proyecto alternativo y de, bueno, cómo es la vida y cómo es el vínculo con el río Hualcar, que con el río Sagrado y por el que han peleado tanto.
Sí, bueno, digamos que nuestro proyecto de vía alternativo tiene que ver obviamente con la cosmovisión del pueblo lenca en armonía con todos los bienes comunes de la naturaleza, en resguardo de la identidad de nuestro pueblo que ha querido ser borrada, porque saben que si borran nuestra identidad, pues también eliminarían así la lucha de resistencia de las comunidades. Entonces, también parte, digamos, de todo ese proceso significa construir la alternativa en el tema, de la producción alimentaria con soberanía, libre de transgénicos, libre de la agroindustria, por fortalecer todo el proceso organizativo autonómico de las comunidades, también por construir, digamos, una vía libre de todo el sistema de dominación múltiple del capitalismo, el patriarcado, del racismo, también por nosotros lo empezamos a hacer justamente cuando estaba asesinada mi mamá, que es el análisis de la producción energética para las comunidades, cómo las comunidades que sí tienen necesidad de energía, vamos a construir un modelo energético soberano, libre de empresas transnacionales, de la empresa privada, y eso también es algo que quiere concretar, construir, digamos, lo que de manera alternativa implique toda la vida de las comunidades lencas con la formación, con la comunicación alternativa, pensando también una salud comunitaria que rescate las medicinas ancestrales, toda la memoria, y también fortaleciendo el tema de la espiritualidad que a nosotras y nosotros siempre nos ha acompañado, que nos ha fortalecido en los momentos de mayor fragilidad y que sabemos que como dicen también aquí nuestras guías espirituales, eso es lo primero en esta lucha, porque es lo que, bueno, nos va a permitir y nos va a guiar en todo el proceso que es largo, que tiene muchos obstáculos, pero en el que nosotros tenemos fe, entendemos que no podemos seguir viviendo como estamos.
Excelente, Bertita. Qué bueno todo lo que contás y bueno, por último quería recordarte que Radio Mundo Real ha seguido, mis compañeros específicamente han seguido este tema desde, lo han acompañado desde hace mucho y que estamos a las órdenes para todo y que bueno, damos nuestra solidaridad con ustedes que están en la lucha contra estos 49 proyectos que mencionabas y por este lindo proyecto alternativo. Así que bueno, mandarte un abrazo desde acá y a todos tus compañeros.
Muchísimas gracias a ustedes y nada, un saludo.
Esto fue Noticias Mundo Real.